be someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I do. Someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah.
Voces de A Coruña en Radio Voz con Loreto Silvoso.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis la mañana? Aquí estamos, segunda hora de programa. Esto es Voces de A Coruña. Y ya se nota ahí humedecido el ambiente, ya se nota esas nubes que presagian lluvia, ya se nota cómo está empezando a enfriar, se nota ese cambio en el tiempo por la mañana. La verdad que no hacía mucho frío, pero ahora se nota así como más fresquito, más... cambio en el tiempo. Acabo de salir a la calle en este ratito que tuve de descanso. Ya se nota la gente que pasa aquí por delante de la emisora vestida con ropa deportiva. Predomina más la ropa sport que la de ir al trabajo. O sea que se nota, pues eso, que habrá gente que pueda estar disfrutando de sus vacaciones de Semana Santa. Muy merecido el descanso. Y es otro tono el que hay por la calle. Es otro tono. Contarnos vosotros también cómo lo estáis llevando. Os escuchamos, os leemos, os tenemos aquí cerquita, os sentimos. Nuestro WhatsApp es el 647-00-2900. Y es verdad lo que decía antes nuestros compañeros en las unidades móviles, Fernando y Bea, que está la mañana tan tranquila que no se ven apenas coches por Alfonso Molina, que parecería por momentos casi un domingo, más que un lunes, ¿no? Pero es un lunes, 25 de marzo, este lunes santo, en el que tenemos cantidad de cosas que contaros, tenemos todavía la agenda, que repasar la agenda. Los que fuisteis a Albano ayer, ya nos lo podéis relatar así con pelos y señales, contarnos qué tal fue. Tendremos tiempo para hablar con el doctor Arriaza, con la nutricionista Vicky Lorenzo, con nuestra tertulia de los lunes, con César Santiso, Luis Aziz, Amalia Baltar y José Antonio López, con cantidad de invitados que irán pasando por aquí, por nuestro programa, desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Seguimos. Won't desert me. I'm not alone anymore. Oh, once I can see this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me.
Conexión con la calle, con Herboristería Herbosana.
Con Herbosana salimos de nuevo a la calle, conectamos con la unidad móvil, en este caso con Bea Franco, que creo tiene un invitado para hablar de este periodo en el que estamos ya de lleno metidos en esta Semana Santa. Bea Franco, hola de nuevo, adelante compañera.
Hola de nuevo, pues así es, estamos ya de lleno en esta Semana Santa coruñesa, fantástica. ¿Y sabes dónde me encuentro, Loreto? Pues me encuentro en la Iglesia del Orden Tercer, aquí al ladito del Museo Militar de la Vente y Lago, para hablar un año más pues con Salvador Peña, que es el presidente de la Junta de Cofradías, además de ministro. Esto como suena, ¿eh, Salvador? Ministro, presidente de la Venerable Orden Tercera de San Francisco. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien. Ministro significa servidor. Claro. En nuestro argot es el servidor, el último. Vale, entonces no es que sea un ministro.
No a nivel político,
no,
o sea.
Eso, a nivel político nada. Eso para nada. Uh-huh. Es ministro servidor de la fraternidad que tenemos aquí. Nosotros formamos, nos agrupamos en fraternidades. Esta es una fraternidad local que se llama de la Ciudad Vieja, la Orden Franciscana Seglar de la Ciudad Vieja de La Coruña. Y es nuestra organización en fraternidades.
¿Eh? Muy bien.
Las locales, la de zona, que es la de Galicia. Yo también pertenezco a la directiva de la Junta de Zona de Galicia. Soy el responsable de la formación a nivel de Galicia de todas las fraternidades.
Sí.
Y después está la nacional. Y después tenemos la internacional. Somos verdaderamente una orden religiosa con un organigrama similar a todas las órdenes religiosas. Simplemente que somos laicos. No tenemos voto de castidad, o sea, cada uno tenemos en nuestro estado de vida, seguimos a San Francisco, yo estoy casado, tengo familia, soy funcionario de la Universidad de La Coruña, es decir, que cada uno en su estado de vida no abandona su estado de vida para, como hacen los frailes y las monjas, ¿no? Los religiosos. Somos una orden, pero de seculares,
muy bien,
de seglares, de laicos.
Vale. Oye, me estabas comentando, Salvador, que bueno, ayer hubo muchísima gente, penitentes, muchas mantillas, porteadores, muchos niños también con la borriquilla, obviamente.
Pues mira, con la borriquilla por la mañana, muchísima gente también. Y por la tarde con el cautivo, con el décimo cautivo, que salió de aquí de la Orden Tercera, muchísima gente. Había un compañero vuestro que estaba alucinado porque no sabía qué atender, porque el backstage estaba en todos los lados. No solo estaba en uno de los locales de las dependencias que tenemos aquí, estaba en la sacristía, estaba en la sala capitular, estaba en la parte del almacén, porque allí vestían a los penitentes, a los niños, a los acólitos, a los que llevaban los incensarios, a los porteadores que llevaban la imagen del cautivo. Después hay un grupo de 30 mantillas que estaban poniéndose las mantillas aquí con una persona que es peluquero, que es especializado por las mantillas. O sea que realmente aquí había todo un despliegue de medios tremendos. Yo creo que entre los 40 o 50 porteadores que había, yo creo que casi 60, más las 20 o 30 mantillas, fíjate, ya son 100 personas. Ahora imagínate todos los niños que llevaban un paso infantil pequeñito, muy bonito, un calvario del siglo XIX, muy bonito, que no pesa prácticamente nada, iban con personas mayores también, sí, pero que iban encantados de la vida porque estuvieron ensayando para portearlo y todo el rollo, o sea, que estaban encantados de la vida. Y después iban largas colas de otros niños, otro niño con un tambor que aprendió a tocar el tambor, iba encantado marcándoles el paso a ellos. Después estaban los penitentes, los tramos del cortejo, que eran varios penitentes, en capuchones, como se suele decir, ¿no? Con su capirote y tal, con sus velas, con sus hachones. Realmente era un cortejo enormemente grande, enormemente grande. Sí, salíamos de aquí, que parecía que salíamos de un 600, porque esta iglesita es pequeña, y salía ahí un
camarote de los hermanos Marx.
Totalmente, el camarote de los hermanos Marx, una cosa así, o el bolso de Mary Poppins, algo parecido, ¿no? Pero muy bien, muy bien.
Una pregunta aquí para Salvador desde el estudio. ¿Qué tal? Buenos días, soy Loreto Silvoso.
Buenos días.
Hola, buenos días. A ver, siempre se habla de la Semana Santa de Ferrol, de la de Viveiro, pero ¿qué tiene de especial la Semana Santa coruñesa, en tu opinión? Salvador, de tuteo, perdona, ¿eh?
La Semana Santa coruñesa lo que tiene es que realmente no se ha elaborado y se ha rehecho a pulso, sin ningún impulso turístico ni institucional. Realmente es el mérito que tiene, por un lado. Y por el otro, pues el que cada año arraiga más y que la gente, pues realmente, pues que tiene esa primera, ese primer contacto con la Semana Santa coruñesa, en fin, que queda enganchada y que le entra el gusanillo y que, bueno, que queda encantada de la experiencia, repite, ¿no? Uh-huh. Incluso te puedo decir que hay gente, funcionarios que están destinados aquí, en concreto apareció uno de Murcia y vino aquí porque dijo, aquí hay muchas procesiones, puedo participar este año, estoy destinado aquí, voy a estar destinado durante 2 años aquí en la Coruña, y bueno, ayer tuvo el primer contacto con nosotros y su experiencia, yo le pregunté al final, ¿qué tal te pareció? ¿No es Murcia que tiene esas imágenes de Salcillo y esa tradición también pues arraigada, ¿no? Como tanto en cualquier pueblecito. Él era de un pueblecito de al lado de San Javier, con la base aérea, ¿no? Y era de Alcantarilla en concreto. Y dijo, no, somos 2.000 habitantes y tenemos mucha tradición de procesionar el Mediterráneo y sobre todo cuando más acerca a la parte sur de hacia Andalucía, Cartagena, etcétera, pues tiene mucha tradición. Pero le encantó la experiencia, le encantó el buen rollo que tenía la gente, y en fin, sobre todo eso, que tenemos muy buen rollo, mucha tranquilidad, mucha paz y mucho entendimiento entre todos los que colaboramos.
Pero y al igual que este funcionario de Murcia, que es curioso, ¿no?, que esté aquí, bueno, y pida participar, pero al igual que él, ¿nota ánimo entre hay porteadores este año o falta?
Bueno, un ánimo impresionante, se aplaudieron, se abrazaron cuando llegaron aquí, en fin, las calles de la Ciudad Vieja es un circuito muy duro para procesionar, porque realmente son un empedrado que no es nada cómodo, no es como procesionar por el centro, no es como procesionar por la pescadería, por ejemplo, en la zona de San Jorge, de San Nicolás, que sales y ya tienes la marina y tienes llano y tienes las losas todas equilibradas, etcétera, etcétera. Pero es que aquí no, aquí ya sabéis cómo es la Ciudad Vieja, su empedrado es antiguo, sus callejuelas son estrechas, si hay algún andamio o algún obstáculo, pues hay que sortearlo, es decir, que tiene también su intríngulis y al mismo tiempo también tiene su mérito y su encanto, ¿no? Uh-huh. Porque esas farolas a media luz se encendieron además en cuanto íbamos dando la vuelta al regreso. Oye, y en la Plaza Azcárraga, pues dio una sensación muy bonita. Las fotos que se sacaron fueron preciosas del cautivo. Para mi gusto, las fotos mejores son las que se sacan en la Ciudad Vieja. La borriquita, pues transita por un sitio ya en llano, que es el Federico Tapia, Plaza de Vigo y tal. Y es diferente, muy bonito, porque realmente hay mucha participación, sobre todo es un sitio muy populoso, donde acoge muchísima población joven, con niños, y eso es estupendo.
¿Y está preocupado Salvador Peña por el mal tiempo que viene en los próximos días? Porque digamos que estamos empezando, o sea, llevamos 3 procesiones, queda lo gordo. ¿Está preocupado por ese mal tiempo que nos anuncian, que pueda afectar alguna salida?
Bueno, es que preocupado hasta cierto punto, porque es que contra el mal tiempo no podemos luchar. La climatología que tenemos en Galicia, y sobre todo aquí en el noroeste, que entran todas las borrascas habidas y por haber, y después barren todo el resto de España, nos tenemos que acostumbrar a ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues no nos queda más remedio. Unos años nos ha tocado muy buenos. Hemos tenido el 2022 después de la pandemia y cuando ya se pudieron empezar a volver las procesiones a la calle y tal, en el 2022 y 2023 fueron excelentes, salieron todas las procesiones. Bueno, el 2024 es un año bisiesto y muchas veces pues nos toca aguantar el temporal.
Ojalá puedan salir todas.
Este año nos toca aguantar un poquito el temporal y además ya no solo que llueva, sino es que realmente hace frío, parece que hemos vuelto al invierno. Y entonces ayer, por ejemplo, el viento, el aire que daba una sensación térmica de muchísimo más frío. Pero bueno, ayer pues el calor que aquí se vivía, sobre todo entre los cofrades
y toda
la gente que participaba, pues no importaba.
Una pregunta más que nos tenemos que ir, pero ¿qué procesión es la más impactante, en su opinión, de las que quedan? La de hoy tiene ese oboe de la Sinfónica Dani Quinteiro acompañando, ¿no?
Efectivamente, tenemos a Dani Quinteiro, que el sonido del oboe por las calles de la Ciudad Vieja es impresionante, porque resuena al ser estrechas, resuenan en toda la calle, ¿no? Y sobre todo porque da muy en silencio, es una procesión penitencial y bueno, recuerda un poquito así un poquito, nada más, a esas capas pardas que salen, que no tiene nada que ver, en Zamora, que es muy silenciosa, con un a toque de campana nada más, y con ese oboe interpretando pues esos motetes religiosos, así que en un tono muy tristón, ¿no? Con un crucificado excepcional, que es el Cristo de los 40 credos, que sale a la calle porteado por los cofrades. Y con los hachones, ¿no?, encendidos. O sea, es una procesión muy bonita. Si la pudiéramos realizar, a mí, realmente a mí es la que más me sobrecoge, la que más, como creyente, me emociona y me gusta, porque, bueno, vamos haciendo una reflexión de la pasión de Cristo durante por los cruceros y callejuelas e iglesias de la Ciudad Vieja.
Muy bien.
Bueno, tenemos, pero bueno, importantes son todas, ¿eh?
Exacto. ¿Eh? Bueno, tenemos que dejarlo aquí. De verdad que es interesantísimo escuchar a Salvador Peña. Muchísimas gracias por entrar en directo en Voces de A Coruña. Sigue Bea contigo y de verdad que un placer saludarle, ¿eh? Buenos días.
Muchísimas gracias, Loreto.
Que vaya todo
un
muy bien.
Un placer también. Gracias,
Salvador, gracias. Muy bien, que puedan salir todas las procesiones, no deseamos más. 10 y 16. Enseguida, más protagonistas.
Herboristería Herbosana, siempre contigo. Herbosana, complementos alimenticios, suplementos deportivos, cosmética natural y alimentación ecológica. Protégete del sol por dentro y por fuera. Herbosana, los mejores precios del mercado. Estamos en Capitán Juan Varela 31, 981-92-2254. Herboristería Herbosana, cuidando de tu salud y tu bolsillo.
Voces de A Coruña, en Radio Voz, con Loreto Silvoso.
Daza 7 minutos que pasan das 10 da mañá. Di Ana por aquí no WhatsApp do programa que en 4 camiños xa está chovendo. E 11 grados, hecho que hai. Pois sí, hecho que hai, o sea, o que temos este o tempo que nos toca vivir nesta Semana Santa. Imos saudar a esta hora da mañá no programa de Radio Voz ao deputado da Alternativa dos Veciños, al deputado na Deputación Provincial, don Ángel García Seoane. Que tal? Moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
En primeiro lugar, quería preguntarle por esa AMPA do Colexio das Mariñas de Bergondo.
Sí, bueno, estos días estáse, desde o meu punto de vista, estáse a difamar a unha concellala de Alternativa dos Veciños, o partido que eu teño en Bergondo, non? A AMPA do Colexio das Mariñas iniciou unha auditoría e presentou unha denuncia por posible xestión irregular nos pagos da entidade por parte, en este caso, da tesoreira, non? Cuyo cargo recaía sobre Pilar, a que é concellal con nos hoxe. Hai que decir que en moitas ocasións Pilar fixo frente a pagos das actividades da APA a cargo da súa conta, os cales se lle repoñían cando a APA tiña recursos, para o cal contaba, por certo, sempre ca anuencia e ca firma da presidenta, e sin cuya firma, como digo, non se podía xestionar, non? Este tema nada ten que ver coa falla de xustificación ante o Concello dos gastos de comedor e outras actividades que a APA xa xustificou, non? O Goberno Municipal, no que participa Alternativa dos Veciños en Bergondo, está aberto en todo momento a facilitar a xestións da AMPA, non? Para non paralizar ninguna actividade que perxudique, por certos escolares. Alternativa vai a presentarse nos tribunais tras a denuncia efectuada contra a nosa concellala.
Tamén quere falar do que pasa en Arteixo co PSOE. Esta semana coñecimos que Martín Seco será o novo concelleiro do PSOE en Arteixo tras a renuncia de Luis Vázquez.
Sí, bueno, eu que creo non estamos presentes tamén en Arteixo. A mí me parece que non se deben dar estos casos, non? Dende as eleccións municipais, se son 4, non dous os candidatos do PSOE que dimitiron. Na nota de prensa que se dá estes días, veñen que son 2, foron 4 os que dimitiron, que é unha barbaridade. Non? Ainda non levamos un ano de xestión e xa 4 concellales se foron da lista e da posibilidad de estar no concello. A primeira en facelo foi a número 1, que tamén era portavoz do grupo municipal. As dúas que tiñan que relevar a Patricia Boedo tamén dimitiron ata chegar ao número 7 da lista. O pasado 20 de marzo tamén dimitiu outro concellal. cuyo escaño no concello vai ocupar o que xa dimitira no seu día e que agora volve o non queixar na nomenclatura do PSOE a nivel de Galicia, non? Alternativa, creemos que é unha total falla de consideración hacia os votantes que os elexiron. En política hai que estar as duras e as maduras e hai que saber estar na oposición.
Supoño que tamén querá dar ya ben vida a nova alcaldesa de Cambre.
Sí, indudablemente está a situación de Cambre está xa moi manida. Alternativa dos veciños, onde temos tamén unha presencia con dous concellales, cree que cambiar a alcaldía sin cambiar as formas de xestión non mellorará a situación de crisis do goberno de Cambre, non? Cambre ven arrastrando un desgoberno desde hai varios anos. Nos viñamos denunciando continuamente, se nos ponía como que estábamos interesados en tomar Cambre, ¿no? Nos queríamos que Cambre se gobernara. Por tanto, ese desgoberno de estos anos, todos os asuntos de contratación de servicios e obras estaban viciados de irregularidades graves. Nos que algúns funcionarios eran tolerantes, dos que había en aquel momento, ou consentidores. Pero era unha situación que se sabía que iba a reventar en calquer momento, non? Algúns destes colaboradores, por certo, xa non están, colaboradores do goberno que está, xa non están no concello. Uns buscaron novos destinos e outros abandonaron o barco, non? A entrada de unha nova secretaria e unha interventora puxo coto a tanto caos e desorden. E tamén as políticas digitales, que eran as que se practicaban en Cambre, non? Non é posible continuar, por tanto, que as políticas de unión por Cambre, nas que, por certo, tamén avalaba o PSOE, que parece que agora nada ten que ver co sucedido, hasta o punto de asterse na designación da nova alcaldesa. Parece que non foi culpable de nada o PSOE, vaya por Dios, non? Cambre necesita ser gobernado e hai que contratar os servicios para que se poidan abonar as empresas os diñeiros que lles pertenecen, non? Non se pode deixar de apoiar e pagar os gastos das entidades tamén deportivas e culturais. Hai que fazer as convocatorias para as subvencións. Hai que fazer política seria, non? Patiño foise, pero Patiño non era o responsable único da situación. Hai 10 concellales, partícipes do caos que se creou. A alcaldesa, como man dereita de Patiño, moito ten que cambiar, non? Moito ten que cambiar, esa é unha recomendación que lle fago, dado que a facenda municipal dependía única, exclusivamente, da súa xestión. Es decir, os pagos e o control do gasto tamén eran a súa función. Por tanto, non hai que botarlle a culpa a unha sola persona, non? Alternativa, terá man aberta a colaborar para que se eliminen as trabas actuais. Nos vamos a cooperar para que isto funcione. Que a entrada pasa por unha actitud, que de entrada pasa por unha actitud de respeto e colaboración cas funcionarias. Si non se respetan as funcionarias, neste caso, interventora e secretaria, mal lle vai ir a Cambre.
Pois aí queda ese ofrecemento de cooperación e de man aberta por parte da Alternativa dos Veciños. Grazas, Ángel García Soane. Moi bo día.
Ata logo, Dios.
Ata logo, guiño. 10:23 minutos, de seguida imos ata os xulgados, onde está o tema da familia de Joel Quispe pedindo que se faga xustiza e nos ocupamos de moitos outros asuntos aquí en Radio Voz. Ata agora.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Por certo, que o Concello da Coruña vai acometer no vindeiro verán os traballos de remodelación e ampliación da área de xogos infantiles do CEIP San Francisco Javier, unha iniciativa que busca dar resposta a esta solicitude que fixeron dende o propio colexio, no barrio da Cubela. O plan inclúe as actuacións previstas que son, bueno, o parque infantil que está distribuído, o parque infantil del colegio, que está distribuído en 6 parcelas individuales con firme de caucho de tamaños diversos, y lo que van a hacer es que el área de juegos infantiles pasará a estar totalmente unificada, van a ampliar su tamaño y se dispondrá de un nuevo firme de caucho con diversas tonalidades de color rojo, ocre, azul claro y azul marino. Y ya sobre el pavimento se instalará una nueva estructura multijuego con capacidad para 14 usuarios y adaptada a niños de 4 años en adelante. Esta estructura incluye, por ejemplo, un gran tobogán y también pues así como estos rollos así como para escalar, que le llaman randeiras. También van a acondicionar, restaurar 6 juegos de los existentes, un pequeño tobogán, columpios individuales y bueno, pues eso, que van a devolverle un poco de esplendor a este parque infantil del colegio. Todo lo van a hacer en verano, cuando los chavales paren. Y nada, que enhorabuena, porque era una demanda que tenían en el cole y lo han conseguido, se lo van a hacer ya. Por cierto, que también nos manda el BNG una nota que dice que va a presentar un ruego ante el riesgo de rotura de un árbol en la parte trasera de la Iglesia de la Resurrección, en el barrio de Las Flores. Alertado por los vecinos, el portavoz del bloque, Francisco Jorquer, acaba de registrar un ruego oral para su lectura en el pleno ordinario de abril en relación con el peligro que supone el estado en que se encuentra un árbol situado en la parte trasera de esta iglesia del barrio de Las Flores. Resulta que el tronco del árbol está doblado y sus ramas llegan a posarse sobre el tejado de la iglesia, con la consecuencia de que atascan y el peligro que supone sobre la propia estructura del edificio. Por eso el portavoz del bloque le pide al gobierno local que acometa las acciones necesarias para que este árbol deje de representar un riesgo para la iglesia y para los vecinos. 10:26, llegamos así al momento de la desconexión publicitaria, hacemos una pequeña pausa y enseguida conectamos con Fernando Molezún, que nos cuenta novedades y con mucho más aquí en Radio Voz. Hasta ahora. It's not the same as it was, as it was, as it was. You know it's not the same. Answer the phone, Harry, you're no good alone. Why are you sitting on the floor? What kind of pills do you want? Ringing the bell, nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was.
Lo que dura este anuncio podría ser 15 despistes distintos de 4 segundos cada un estando o volante en estrada. Nun podrías mirar 4 segundos a un móvil e percorrer 130 metros sen mirar a estrada. Asusta, verdade? Noutro, sobrepasar 10 km hora o límite de velocidade, aforrando como moitísimo 6 minutos cada 100 km e poñendo a túa vida e a de outros en risco, non compensa. Por unha súa copa de alcohol, os teus reflexos e apreciación das distancias vense disminuídos notablemente, poñendo en perigo a túa vida e a de todos os que te acompañan. Despistes hainos, e moitos. Pero se vas a conducir, lembra usar sempre o cinto e pon toda a túa atención ao volante. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada. Xunta de Galicia.
Tomabio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. Gabacén, con GABA, HTP y Pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6 por 25 centilitros, 2,75 €. Y en frutería Judías Verdes Primera, kilo 1,89 €.
Gadis, en confianza.
Radio Voz.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Radio Voz.
La radio de aquí. Voces de A Coruña en Radio Voz.
Las 10:30, ahora sí que llueve, están las calles mojadas y conectamos de nuevo con las unidades móviles, en este caso con Fernando Molezún, que tiene novedades sobre el caso Joel Quispe. ¿Dónde estás, Fernando? Hola de nuevo.
Hola de nuevo, pues aquí bajo la lluvia, en la puerta de los juzgados de la calle Monforte, donde los familiares de Joel Quispe se han concentrado precisamente para reclamar más justicia y más detenciones. Lo hacen hoy precisamente a la puerta del juzgado porque estaba previsto que a primera hora tuviese lugar una rueda de reconocimiento con los tres sospechosos que están en estos momentos encausados, pero que no pudo celebrarse porque faltaba gente, es decir, faltaba gente para poder hacer esa rueda de reconocimiento, con lo cual se ha pospuesto. Lo que sí que va a tener lugar es son declaraciones judiciales de un total de 7 testigos de aquella fatídica noche, esta pasada Navidad, en la que Joel Quispe resultaba muerto tras recibir una paliza y una puñalada mortal. Hemos tenido oportunidad de hablar con el abogado, con Adrián Borrajo, el abogado de la familia Joel Quispe, que nos explicó pues todo lo que va a ser este procedimiento de hoy, por qué no se pudo hacer esa rueda de reconocimiento, y también deja claro que van a pedir la imputación de otros sospechosos. Dice que hay dos pandillas o dos grupos de sospechosos, una de los tres que están ya encausados, y otra más numerosa que también tuvo que ver en la agresión, y que así se lo reconocieron algunos a la propia Policía Nacional, y que eso, sin embargo, no están dentro de la causa en estos momentos, que es algo que van a solicitar al juez en el día de hoy. Vamos a escuchar a Adrián Borrajo, abogado de la familia de Joel Quispe.
Previsto, porque así se acordou por providencia por parte da magistrada suiza, unha rolda de recoñecementos, 9:30, despois a partir da 10 empezan 7 declaracións de 7 testemunhas. A rolda de recoñecemento pues, non se poido celebrar porque, según avisou o decanato, había falta de figurantes, polo tanto, suspéndese hasta nova data.
Cantas persoas iban participando nesa rolda de recoñecemento?
Os 3 investigados que hai formalmente a día de hoxe.
Pois pues, que vai haber logo 7 declaracións.
Sí, 7 declaracións testemunhas, de 7 testemunhas que había no día dos feitos, ya outros que non teñen relación directa cos feitos coa pelexa, como ese día en concreto, senón con algúns dos investigados e outros que colaboraron ca policía na identificación dos sospeitosos.
O sea que dos 3 acusados hoxe non ven ningún.
Viñeron a primeira hora porque formaban parte da rolda de recoñecemento, pero xa marcharon, da vida conta de que non declaraban, simplemente presenciaban a rol de reconocimiento co resto de figurantes para ver se a testemunha que tiña que practicar ese rol de reconocimiento recoñecía algún deles.
A familia non está contenta, non, con este resultado, cos 3 acusados simplemente,
non? Non, a familia lóxicamente non está nada contenta con iso, tamén o sostemos por parte do despacho que levamos a defensa da NAI, entendemos que lóxicamente hai máis implicados. Isto non o dicimos, xa o volvo a repetir, por un ánimo vengativo. Isto deducímolo do que indica o propio atestado e as declaracións testificales que se fixeron en sede judicial. Hai outras persoas que declararon ante a policía e tamén hai que ante o xulgado que lle seguiron pegando a Joel mentras un deles iba pola navalla co final lle deu esa coitelada.
Que agardades da declaración das testemunhas que veñemos?
A implicación do resto dos sospeitosos que a día de hoxe non están imputados formalmente. De persoas, un grupo de 3, ¿vale?, e outro grupo de 8 persoas. A día de hoxe só está imputado formalmente os que integran ese grupo de 3 persoas. ¿Vale? Entonces entendemos que outro grupo de 8 persoas, hai persoas aí que admitiron diante da Policía Nacional que lle pegaron a Joel. E por ser máis concisos, unha desas persoas admite ante a Policía Nacional que lle deu un golpe a Joel, co dixo inconsciente no chan unhos segundos.
La investigación, mientras, continúa. Están pidiendo ahora pues todas las cámaras que pueden haber cogido pues ese recorrido fatídico de Joel Quispe saliendo de la zona del puerto, centro de ocio, saliendo de allí, y llegando después a la altura de Juan Flores. En ese recorrido hay cámaras en el propio centro de ocio, hay cámaras en Méndez Núñez, hay cámaras de tráfico también por Juan Flores, con lo cual están revisando esas cámaras porque en algunas, al parecer, según nos contaba el abogado, pues ya se ve que el propio Joel va cojeando, con lo cual deducen que hubo una agresión previa. Bueno, todo eso ya forma parte de la investigación y estaremos muy pendientes de lo que da de sí. Y como te decía, Loreto, a las puertas del juzgado, pues se concentró de nuevo la familia y amigos de Joel Quispe. También tuvimos oportunidad de hablar con la madre que nada más empezar a hablar ya rompía en lágrimas, pero bueno, esto es lo que nos contó, esa petición de justicia y que se amplíen las detenciones porque dice están seguros de que hubo más gente implicada. Vamos a escuchar a Marisa, la madre de Joel.
Buenos días, agradezco a la prensa, a todos. Yo me siento... Hace 3 meses que pasó, no puedo recuperar, no levanto la cabeza. Para mí es muy duro perder a un hijo en la forma que me lo mataron. Solo pido justicia para mí, justicia, que investiguen a fondo, que paguen todos los culpables. Pido justicia. Me duele mucho perder a mi hijo. Mi hijo era todo para mí. Lo único que pido es justicia. Justicia, que investiguen a fondo, por favor, autoridades. Hay cámaras, que nos dicen que no hay cámaras, pero hay cámaras en el lugar donde sucedió eso. Hay muchas cámaras, como 5 cámaras, y todos porque no funcionan. Lo que quiero saber es que las cámaras, el recorrido de mi hijo desde el palesco que ya vino, ya mal. Quiero su recorrido, estamos pidiendo todo. Muchísimas gracias, no tengo palabra porque me duele mucho. Al lugar de levantar la casa más, cada día me voy para abajo. Al no ver a mí, me duele. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Uf, qué impresionante. El dolor de una madre, sí. Qué fuerte, horrible, está fatal.
Desde luego que sí. Bueno, pues es lo que podemos contar por el momento desde aquí, desde las puertas de los juzgados de la calle Monforte, donde nos decía el abogado que a eso de la 1 calculan que puede haber terminado ya las declaraciones y puede, bueno, pues veremos si hay alguna novedad sobre el caso entonces.
Lo que está claro es lo que eso, que piden más justicia, que quieren que hay más implicados y, bueno, lo que acabamos de escuchar, que la madre, bueno, levanta cabeza y está... muy, muy, muy mal, como es lógico, después de perder a un hijo. Pues nada, gracias Fernando por la información.
Un saludo.
Hasta ahora, 10:38, pendiente tenemos también, todavía no hemos hecho la agenda ni la canción dedicada de Bonilla, nos vamos a ir hasta la consulta de doctora Riaza y mucho más, así que no os vayáis.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde, teléfono 981 25 22 18. ¿Buscas la cocina de tus sueños? En Ramón García tenemos la solución perfecta para ti. Calidades excepcionales, mobiliario de fabricación propia y primeras marcas se unen a la elegancia y flexibilidad para crear tu cocina a medida, exactamente como la habías imaginado y con la garantía de Grupo Ramón García. Ven a visitarnos en Ordes y Perillo, tu cocina ideal muy cerca de ti.
Es el momento de poner la energía de tu hogar o tu industria en las mejores manos. Confía en Gasóleo San Marcos, distribuidor oficial Cepsa para la provincia de La Coruña, y disfruta de la mejor asistencia y calidad, con una flota adaptada y servicio flexible que se adecúan a cualquiera de tus necesidades de suministro. Pídenos precios sin compromiso en el 981 67 30 32 o visita nuestra web www.gsanmarcos.com.
Despierta todos tus sentidos con Jardiland. Ven y dale la bienvenida a la primavera con las mejores ofertas. En Jardiland te hemos preparado todo para florecer tu jardín, empezar tu huerto y mimar a tus animales de compañía al mejor precio. Además, te animamos a hacerte la tarjeta Fidelidad con la que disfrutarás de grandes ofertas y descuentos. Y si tienes perro y gato, pídenos la tarjeta Croquet 5+1. El sexto saco de alimento para tu compañero de cuatro patas es gratis. Vive la primavera con Jardiland. Jardiland en Oleiros. Cultiva tu bienestar. Abrimos todos los días, domingos y festivos incluidos.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
El Divino Restaurante les ofrece la agenda cultural.
Del rincón, les pido por favor que lleven la botella. Quiero estar solo ahí con mi dolor. No quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Más bien quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran
esta agenda divina que tenemos para hoy. Concierto de la semana, bueno, de la semana que viene más bien, pero el de los Tigres del Norte, que van a actuar en el Coliseum con entradas que todavía quedan desde 45 euros en adelante. Y bueno, pues con esta entrada musical, ¿no? Con esta icónica banda, los Tigres del Norte, un referente pues para muchos artistas de la música regional mexicana, que hoy pues traspasa las fronteras del país y que vuelven a España después de 14 años. Han dado voz, pues desde que empezaron con su carrera, a todo este legado, ¿no?, de la herencia y la tradición mexicana en los Estados Unidos, y tienen, pues han participado en un montón de películas, tienen no sé cuántos Grammys. Bueno, su poder de convocatoria es internacional. Concierto de los Tigres del Norte el 5 de abril. ¿Pero qué tenemos para hoy, así más cerquita, en la agenda? Pues mira, aparte de las procesiones, por supuesto, que nos decía antes Salvador Peña, que tenemos hoy la procesión del amor, el perdón y la misericordia, que sale a las 9 de la noche de la cofradía, ¿no?, del templo de la Venerable Orden Tercera, y discurre por la Plaza de Carlos I, por San Francisco, Santo Domingo, Calle Damas, Azcárraga, Calle Príncipe y retorno al templo, con la compañía de Dani Quinteiro, oboe de la Orquesta Sinfónica, que esto es una cosa maravillosa y súper bonita. También tenemos el encuentro de música religiosa, que en la colegiata lo tienes hoy a las 8 de la tarde, como todos estos días. Hoy le toca el turno al coro Santiago Apóstol de Oburgo, que también es una delicia para esta jornada. Vuelve el Poetas de Inverso, sí, este lunes al Ágora, juntando por primera vez un poeta gallego con un hondureño. Es a las 8 en el auditorio del Ágora. Y una nueva sesión que unirá la lírica gallega con la castellana. Esto está organizado, como sabéis, por Yolanda Castaño, nuestra Premio Nacional de Poesía. Después, tenemos una cosa muy bonita en homenaje a Celso Emilio Ferreiro, que es en el Círculo de Artesanos, que antes lo avanzaba así por encima, pero os lo cuento ahora con más detalles. Hoy a las 7:30, la presentación del libro Cabronallo, de Celso Emilio Ferreiro. Esta obra es un poemario inédito del autor de Longa Noite de Pedra, escrito en su etapa venezolana. La obra fue censurada por el franquismo ante la crítica descarnada que suponía en aquel régimen. Y desde la muerte del poeta fue custodiada por su hijo, Javier Ferreiro, que presenta un estudio del poemario analizando su contenido y el contexto en el que fue escrito. En la presentación de esta tarde intervendrán María José Porteiro, profunda conocedora de la figura de Celso Emilio Ferreiro, escritora y periodista, y también Xavier Magalláes, pintor e ilustrador de esta edición, así como el editor, que es Xavier Romero. Así que también es otra de las citas culturales para la jornada de hoy, agenda patrocinada por Divino Restaurante.
Restaurante Divino Steak House, un nuevo concepto de restaurante para disfrutar de las mejores carnes. Comenzamos las jornadas de chuletones de buey de raza rubia gallega en un ambiente elegante y reservado, con posibilidad de salas privadas donde celebrar comidas empresariales o familiares. Haz tu reserva en el teléfono 881-91-4412 o en nuestra página web Restaurante Divino Carnes Exclusivas. Estamos en estación de tren en Oburgo.
Voces de A Coruña en Radio Voz con Loreto Silvoso.
Tiempo a esta hora para el consultorio de la clínica del doctor Rafael Arriaza. ¿Qué tal, doctor Arriaza? Muy buenos días.
Buenos días, Loreto.
¿No se ha ido de vacaciones usted? ¿Está ahí al pie de la clínica?
Al pie de la clínica, y la verdad es que, como ocurre en muchas ocasiones en vacaciones, se está mejor en Coruña que en casi ningún sitio, y sobre todo teniendo en cuenta cómo viene el tiempo, ya, para tener que estar encerrado mejor en casa.
Sí,
y además
sí.
Aquí ya estamos acostumbrados a pasear con lluvia, pues ya total, da lo
es
mismo.
Es verdad que sí. Bueno, y me imagino que además también aprovechará para sacar mucho trabajo adelante, y estos días también vienen muy bien, que se salen un poco de la rutina. Bueno, tenemos una duda, una pregunta de un oyente primero. Si le parece, empiezo por ahí, luego le pregunto por un tema de actualidad, pero esta semana nos llegó una pregunta para el doctor Arriaza, que dice lo siguiente: tengo 73 años con estenosis de canal de 4 vértebras, mi problema son los calambres en la pierna de atrás. Pregunta si una operación puede solucionar algo este problema, doctor.
A ver, la estenosis de canal, o sea, la situación en la que la artrosis va haciendo que aparezcan picos de hueso, pues como aparecen en los dedos, esos dedos que se deforman en los pacientes con artrosis, y además pues que las articulaciones vayan deformándose, lo que va haciendo es que el espacio para la médula, bueno, en la zona lumbar ya no hay médula realmente, solo hay raíces, pero para las raíces nerviosas que bajan hacia las piernas, y el espacio, los orificios por los que salen esas raíces de la columna hacia las piernas para convertirse en los nervios que luego pues todo el mundo conoce, fundamentalmente el ciático, va siendo más pequeño cada vez. Al hacerse más pequeño, los nervios van sufriendo. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que ocurre cuando hay un traumatismo o una hernia de disco aguda, como eso se produce lentamente, los nervios se van adaptando y entonces, en general, no se produce un dolor intenso, pero los nervios no funcionan bien y van apareciendo síntomas. Uno de los síntomas característicos son esos calambres que aparecen sobre todo en cama y al intentar caminar. Uh-huh. Otro es la sensación de que las piernas van pesando cada vez más al caminar y van como haciéndose más torpes. Se parece mucho a la sensación que tienen los pacientes que tienen problemas de riego en las piernas, que tienen que pararse, lo que se llama el síndrome del escaparate, ¿no? Que tienen que se van parando, sí, sí. Bueno, parece que miran algo, ¿no? Se recuperan y vuelven a caminar, solo que en este caso, en general, hay menos dolor que cuando el problema es vascular. Pero en cualquier caso, el problema es que no permiten una calidad de vida suficiente. Esto tiene distintas, como todo, ¿no? Niveles y distintos niveles y formas de tratamiento dependiendo del problema concreto. Hay pacientes que mejoran con medicación, hay medicaciones específicas para este tipo de problemas, Hay pacientes que mejoran con lo que se llaman bloqueos epidurales, las técnicas que utilizan pues en las unidades del dolor, en las que se hace como si fuera una anestesia epidural para un parto, pero en lugar de un anestésico lo que se pone es un corticoide, un antiinflamatorio, que mejora la sintomatología, casi siempre de manera temporal, pero a veces permite, con esa mejoría, que los pacientes puedan hacer una fisioterapia de calidad o que empiecen a hacer un ejercicio que mejore la movilidad y la fuerza en la musculatura que proteja la columna y alcanzan una situación tolerable. Y si no, el siguiente paso puede ser una cirugía. La cirugía tiene, lógicamente, sus riesgos, pero tiene sus grandes ventajas, sobre todo hoy en día, que se puede hacer de manera menos agresiva de lo que se hacía tradicionalmente, liberando, abriendo un poquito los espacios para que los nervios puedan discurrir con más libertad sin generar lo que se llama una inestabilidad en la columna, que es lo que obliga a estabilizarla, es decir, a poner pues las placas, los tornillos, estas cosas, para que, por decirlo de una manera un poco burda, la columna no se desmonte. Entonces, eso, lógicamente, un paciente con esa patología pues puede beneficiarse de alguno de esos niveles de tratamiento dependiendo de cómo sea. Pero eso, como muchas cosas, lo que hay que hacer es verlo, explorar al paciente, ver sus pruebas y plantear las opciones de tratamiento idóneas, porque pues hay pacientes que por sus problemas de base, por las patologías que tienen, sus enfermedades, su edad, etcétera, pues ya no son candidatos a una cirugía y hay que buscar pues formas, bueno, pues conservadoras para intentar contemporizar y devolverles un nivel de calidad de vida que, aunque no sea óptimo, no sea el 100%, por lo menos sea suficiente. Y hay pacientes en los que la alternativa es la cirugía. Pero ya digo, eso, como todo, hay que verlo. Pero de una manera rápida, la respuesta es: puede que sí.
Vale, porque estaba yo esperando a ver. Entonces, en resumen, puede que sí. Vale. Que se lo mire.
Eso es importante.
A mí me pasa, de estar a veces en la cama, esos calambres me tiene pasado alguna vez. O sea, que no
sabía.
Claro,
sería... pero fíjate, eso, tradicionalmente los calambres se consideraban que era pues, por una depresión de electrolitos al hacer mucho ejercicio y tal. ¿Qué cara de ejercicio? Cuando estás en mitad del sueño, ¿qué estarás haciendo? No, es un problema de postura. Y esos calambres en la cama muchas veces sí que tienen que ver con una cosa que es la postura en la que dormimos y el colchón. Y eso es una cosa que mucha gente nota, que de repente le empiezan a aparecer calambres, vienen a la consulta y tal, y les preguntamos, ¿cuántos años tienes el colchón? Y se quedan como así diciendo, ¿y por qué me están preguntando esto? Si yo vengo porque me dan calambres. Y muchos pacientes te dicen, bueno, pues... y si vienen en pareja se miran uno al otro, pues sí, bueno, a lo mejor cálculos, a lo mejor tiene no sé cuántos
25,
años.
25,
sabe Dios. Sí, claro, pero claro, la vida media útil de verdad de un colchón son 10 o 12 años. A partir de ahí, por muy bueno que sea, ya no nos soporta de la misma manera. Y entonces empieza a ceder y es posible que entonces la columna empiece a adoptar posiciones en las que se va produciendo esa pequeña irritación de esas raíces nerviosas hasta que de repente, ¡pam!, salta el calambre en mitad de la noche y entonces dices, me cago en Dios, tengo que cambiar de colchón.
Buen consejo. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. También quería preguntarle, doctora Riaza, por la nueva lesión de Courtois, que fue noticia esta semana, que es rotura de menisco, creo que es, ¿no? ¿O qué es?
Sí. Bueno, esa es una, la verdad es que es una desgracia, es accidental. Es algo que puede ocurrir siempre y es algo que, bueno, todos tememos, ¿no? Justo el fin de semana anterior yo había estado hablando con el cirujano de Courtois, hablando sus posibilidades de retorno ya, si no, si esperar, si no ir, Militao, él, tal, ¿verdad? Bueno, parece que había un consenso, parece que puede... empieza y nada, dos días después me dicen, ¿sabes qué? Se ha vuelto a lesionar. Digo, no me fastidies. No, la otra rodilla, relax. Entonces, no. No es infrecuente en los deportistas que después de haber tenido una lesión en una rodilla, a pesar de que en el proceso de recuperación pueden haber hecho cosas muchísimo más exigentes, de alguna manera tengan como un poco la atención centrada en el lado lesionado y, digamos, descuiden, por así decirlo, el lado sano. Ah. Esa es una de las razones por las que nosotros insistimos tantísimo en que en el proceso de readaptación al deporte hay que trabajar los dos lados con una intensidad similar. Entre los deportistas, bueno, ya profesionales, no es tan frecuente, pero después de romperse un cruzado, todas las estadísticas dicen que tienes riesgo de volver a lesionarte. Evidentemente sigues haciendo el mismo deporte, que es el factor de riesgo, y lo sigues haciendo pues de la misma manera, ¿no? Que es un poco lo que te llevó a lesionarte la primera vez. Pero, curiosamente, el riesgo de lesionarse la otra rodilla es casi dos veces superior a la de volver a lesionarte la que te habías lesionado en origen. Uh-huh. Y eso en los deportistas profesionales, ya digo, y varones, bueno, pues es un riesgo que se mueve en una franja de en torno a un 3-4%, o sea, no es una cosa desmesurada. Y, sin embargo, en las chicas, en las mujeres deportistas, es un riesgo más alto. Se mueve, llega casi a un 8%.
¿Y por qué?
No se sabe. Ah. Bueno, sabemos que hay una diferencia anatómica, hay una diferencia biomecánica, y una diferencia en la respuesta neuromuscular de las mujeres, que además tienen un factor de riesgo que es el factor hormonal añadido, y que en algunas, las fases del ciclo menstrual, pueden influir en esto. Uh-huh. Eso no es modificable, o sea, hay una serie de factores que podemos modificar, los niveles de fuerza, los niveles de coordinación, una serie de cosas que reducen mucho el riesgo en las mujeres, pero hay cosas que no podemos modificar, que es el hecho de ser mujer. Claro. Esto no podemos. Sin embargo, sí que es cierto que cada vez más vamos tendiendo a trabajar diferente con ellas, a entrenarlas de una manera un poquito distinta, a insistir más en esos patrones de movimiento que van a protegerlas. Y la verdad es que en muchos estudios la eficacia de esos programas es altísima. O sea, se ha llegado a comprobar en alguno de ellos un 70% de reducción del riesgo de romperse un cruzado en chicas jóvenes. O sea, que es altísimo, es muy, muy, muy alto. Sí. Aún así, se siguen lesionando más que los hombres. Y el gran drama ocurre en los jovencitos. Los que se rompen un cruzado por debajo de los 16, 17 años, en el plazo de 5 años, las estadísticas dicen que hasta un 20% de ellos se pueden volver a lesionar el lado que se rompieron inicialmente o sobre todo el contrario. Y eso es un drama. Entonces hay que insistir muchísimo en los programas de trabajo, en la prevención, en la concentración durante el entrenamiento, porque Courtois se lesionó entrenando. O sea, no es una lesión provocada en una situación de alta tensión, en un partido. No. Un porcentaje grande de estas lesiones se producen cuando estás un poquito relajado, estás pendiente de otra cosa, en su caso probablemente de la otra rodilla, y en un apoyo banal, un apoyo que ha hecho millones de veces, pues pierde un instante la concentración y de repente el control de la rodilla desaparece y cuando quieres volver a recuperarlo ya es muy tarde. Yeah. Entonces eso es uno de los factores que hay que trabajar muchísimo en el programa, en el proceso de la readaptación, de la vuelta al deporte. Y yo a mis pacientes les insisto que después de haberse lesionado una rodilla tienen siempre el resto de su vida que considerar que sus rodillas van a ser su punto débil, su talón de Aquiles, y que tienen que hacer un programa de prevención estructurado, intensivo, pues como no sé, como lavarse los dientes si no quieren que se les caigan precozmente, vamos, claro, o sea, algo obligado, sí, obligado. Sí.
Bueno, pues qué se le va a hacer, la verdad que sí que esa noticia dio la vuelta al mundo, vamos, en el mundo deportivo, pero pues sí que era interesante comentarlo y además así extraemos lecciones, ¿no? Muy, muy interesante lo que acaba de explicar sobre pues la otra rodilla y lo que hay que hacer para evitar ese tipo de situaciones. Nada, lo dejamos aquí. Yo quiero recordar a los oyentes que es un lujo poder enviarle consultas al doctor Arriaza, así que lo podéis hacer durante estos días de esta semana. El lunes que viene os las contesta, 647-00-2900. Y nada, doctor, feliz Semana Santa, aunque sea trabajando.
Igualmente, ahí estamos todos, ¿no? O sea
que... Exacto, exacto, aquí estamos. Hay otros que no, hay otros que tienen más suerte, ¿eh?
No quería yo decir esto, sí, pero bueno.
Echan falta alguna voz por aquí, pero vamos.
Sí, yo echo falta alguna voz, pero de todas formas te voy a decir una cosa. Como la estadística es así y es pertinaz y nos persigue, si tú te coges vacaciones los días que llueve, mal asunto, porque vas a tener que trabajar los días que haga bueno. Es mejor seguir trabajando los días que llueva para coger vacaciones cuando haga bueno.
Me queda ese consuelo. Gracias, hasta la semana.
De nada, hasta luego, chao.
Síguenos en Instagram, TikTok, X y Facebook. Puedes contarnos lo que quieras en el WhatsApp 647002900.